Son las 8 menos 25.
Es noticia. Madrid, con Gonzalo Heredero.
Ya les decíamos ayer que el consejero de Sanidad, Javier Rodríguez, le estaba poniendo realmente difícil a Ignacio González mantenerle en su puesto. Bueno, pues 24 horas más tarde de su última salida de tono, que fue ayer por la mañana cuando Rodríguez aseguró que si lo hubiese hecho mal Teresa Romero no estaría hablando ahora, Ignacio González no ha tenido más remedio que cesarle. Y digo que no ha tenido más remedio porque me consta que el presidente estaba muy satisfecho con la gestión del consejero, pero al señor Rodríguez le han podido sus formas. Esta misma tarde González volvía a reiterar su reconocimiento por el trabajo realizado.
Le he llamado para explicarle que creo que no había estado afortunado de nuevo con las declaraciones en el día de ayer y para pedirle que pusiera su cargo a disposición. Él lo ha hecho sin ningún problema, él ha entendido que se ha equivocado y yo le he comunicado que le iba a cesar. Javier Rodríguez ha sido un magnífico consejero de Sanidad, creo que ha hecho una labor extraordinaria, creo que es un magnífico profesional, un médico que conoce la sanidad pública española y la sanidad madrileña mejor que nadie.
Muy buenas tardes, señores. Bienvenidos a esta segunda edición de Madrid es Noticia. Jueves 4 de diciembre, titulares y comenzamos. Javier Maldonado, hasta hoy viceconsejero de Asistencia Sanitaria, sustituye a Javier Rodríguez al frente de la Consejería de Sanidad. Es cirujano y fue director médico del Hospital de la Paz y gerente del Ramón y Cajal. Mañana tomará posesión de su cargo.
El Ayuntamiento de Rivas comenzará el próximo martes una comisión de investigación tras la polémica suscitada por las adjudicaciones supuestamente irregulares de contratos municipales que afectan a la actual candidata de Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, también de Izquierda Unida, ha dicho que los estudios previos confirman la legalidad de todas las actuaciones que serán investigadas.
El complejo de Azca, en Tetuán, contará con los primeros meses de 2015 con sistema de videovigilancia específico de la Policía Municipal. El sistema, que incluye la instalación de 55 cámaras, va a cubrir el entorno delimitado por las calles Orense, General Perón, Paseo de la Castellana y Raimundo Fernández Villaverde. 23 minutos para las 8 de la tarde. Vamos a asomarnos ahora a la DGT para ver cómo está el tráfico en las carreteras de nuestra región. Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Va poquito a poco mejorando la situación, pero todavía tenemos problemas. Vamos a empezar por la M40 en Coslada, hacia la carretera de Valencia. También hay retenciones en el barrio de La Fortuna, en el acceso a la carretera de Extremadura, aunque ha mejorado mucho esta zona. Y en el tramo carretera de Colmenar, túnel del Pardo, hacia la de La Coruña. En esta, entre Las Rozas y La Florida, para entrar, también la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles. En la carretera de Andalucía tenemos mucho tráfico en la variante en ambos sentidos, en la carretera de Valencia en Rivas y en la carretera de Burgos quedan dificultades también en la Cuesta de los Dominicos para entrar a Madrid.
Gracias, Anselmo. Vamos a ver cómo está el panorama en las calles de la capital. Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Con mucha actividad, una tarde ya de tráfico prenavideño, con muchos problemas en el centro, tráfico muy lento, que se distribuye por zonas como el área de José Abascal, Castellana, la zona de Génova, Colón, Recoletos, la Gran Vía, sobre todo en el sentido Callao o Plaza de España, donde además ha habido un corte de tráfico durante algunos minutos y por lo tanto es un punto a tener muy en cuenta y a evitar en la medida de lo posible. Y destacamos también problemas en movimientos de entrada. O'Donnell, la Avenida de América, la entrada por la Cuesta de San Vicente, la zona de Moncloa también muy saturada de vehículos. Y a estos puntos añadimos recorridos por la M30, que permanecen todavía con problemas desde Puerta de Hierro a San Pol de Mar, también desde la zona del Nudo Norte, Nudo de Manoteras, hasta el Puente de Ventas en sentido sur.
Canal de Isabel II Gestión les ofrece la información meteorológica.
Mañana tendremos intervalos nubosos en la sierra con posibilidad de bancos de niebla. En el resto poco nuboso con algunas nubes en las horas centrales. Las temperaturas mínimas en descenso con heladas en zonas altas y máximas sin cambios. En Madrid capital oscilaremos entre los 3 y los 10 grados, entre los 0 y los 9 en Alcalá de Henares y entre menos 1 y 7 en Collado Villalba. Los vientos serán flojos de dirección variable con predominio de la componente oeste y del norte al final del día.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido la información meteorológica. Es noticia. Madrid.
Javier Rodríguez ha dejado de ser consejero de Sanidad. El presidente Ignacio González no ha podido aguantarle más en su puesto después de la última lindeza de ayer mismo, cuando vino a decir que si Teresa Romero seguía viva es por lo bien que lo había hecho él. Un cese que los partidos de la oposición han coincidido en señalar que tenía que haberse producido mucho antes. Paloma Cuevas, buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas tardes. A la entrada al Pleno de la Asamblea de Madrid, el presidente madrileño Ignacio González ha confirmado que deja fuera de su gobierno al hasta ahora consejero de Sanidad, Javier Rodríguez. Y tras confirmar este cese, González valoraba el trabajo del exconsejero.
Le he llamado para explicarle que creo que no había estado afortunado de nuevo con las declaraciones en el día de ayer y para pedirle que, bueno, pues pusiera su cargo a disposición. Él lo ha hecho sin ningún problema, él ha entendido que se ha equivocado y yo pues le he comunicado que le iba a cesar. Javier Rodríguez ha sido un magnífico consejero de Sanidad, creo que ha hecho una labor extraordinaria, creo que es un magnífico profesional, un médico que conoce la sanidad pública española y la sanidad madrileña mejor que nadie.
Una decisión que llega tras las últimas declaraciones polémicas de Rodríguez. Esto es lo que aseguró ayer.
Es su valoración. Si lo hubiera hecho mal, ella no estaría hablando. Y si lo hubiera hecho mal, España seguiría teniendo ébola.
Su puesto lo ocupará Javier Maldonado, médico cirujano y viceconsejero de Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid. Un cambio que ha sido bien recibido por los grupos de la oposición. Para el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, la gestión de Javier Rodríguez ha sido peor que la del exconsejero de Sanidad, Javier Fernández Lasqueti. Mientras que para el portavoz de Unión, Progreso y Democracia, Luis de Velasco, esta decisión llega tarde.
Peor porque ha gestionado igual de mal la sanidad, pero además ha aportado algo nuevo, que es el insulto a los profesionales y el insulto en este caso a Teresa Romero.
Y bueno, tarde llega, aunque hacía falta que llegase, sí.
Mañana a las 10:30 en la Real Casa de Correos será la toma de posesión de Javier Maldonado como nuevo consejero de Sanidad.
Javier Rodríguez no ha asistido al pleno de la Asamblea de esta tarde, en el que se han debatido las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, Izquierda Unida y UPyD a los presupuestos de la comunidad para 2015. El consejero de Economía, Enrique Osorio, ha defendido unas cuentas públicas que asegura cerrarán una época marcada por la prestación de los mejores servicios, con menos impuestos y deuda que ninguna otra región.
Hemos dado mejores servicios, hemos acometido mejores inversiones y lo hemos hecho con menos impuestos, respetando la estabilidad presupuestaria y teniendo menos deuda que ninguna otra región. Por tanto, yo creo que se puede decir con claridad que ninguna otra administración autonómica puede presentar un balance como el que yo ahora tengo el honor de presentarles a usted.
PSOE e Izquierda Unida, representados por Antonio Miguel Carmona y Libertad Martínez, rechazan los presupuestos porque dicen que se ocupan solo de los más ricos y reducen la intervención pública. El socialista además ha utilizado la corrupción para cargar contra el gobierno regional. El menos crítico ha sido el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, que asegura, no obstante, que se basan en previsiones de crecimiento que pueden ser poco realistas.
No hay presupuesto eficiente que navegue en un océano de corrupción y de impunidad en la región de Madrid. ¿Quién es la abeja reina de este panal de corrupción?
Es que este presupuesto supone una reducción de la intervención pública en la actividad económica de Madrid.
Estos presupuestos, que nos parecen ligeramente mejores que los de este año, no descartemos que haya todavía un crecimiento inferior y que eso afecte las previsiones.
El alcalde de Rivas Vaciamadrid, Pedro del Cura, ha anunciado hoy la apertura de una comisión de investigación en el ayuntamiento para esclarecer los contratos adjudicados a la cooperativa del hermano de Tania Sánchez entre el año 2002 y 2008 por un valor de 1,2 millones de euros, siendo su padre, Raúl Sánchez, concejal, y otros contratos adjudicados a empresas vinculadas a trabajadores del consistorio. Del Cura, sin embargo, asegura que la comisión se hace como demostración de transparencia, a pesar de que los estudios previos confirman la legalidad de dichas actuaciones.
Este ayuntamiento, ante cualquier sombra de sospecha o de dudas, pues hace lo que tiene que hacer: abrir las puertas, las ventanas, luz y taquígrafos.
La comisión echará a andar el próximo martes. Antes habrá que decidir quién la presidirá. La Comunidad de Madrid, por su parte, insiste en pedir explicaciones porque las ofrecidas hasta ahora no les convencen. Nos lo cuenta Fernando Lorente.
Confirmado, habrá comisión de investigación para revisar las adjudicaciones de contratos en Rivas tras conocerse las presuntas irregularidades en las que podría estar envuelta la candidata de Izquierda Unida a la comunidad, Tania Sánchez. Es el acuerdo que ha alcanzado la Junta de Portavoces a la espera de determinar qué partido asumirá la presidencia de esta comisión, portavoz adjunto del Grupo Popular en Rivas.
Que a partir del martes, ya que ya está convocado el martes, se va a empezar la primera sesión de la comisión de investigación y el martes ya se nombran, digamos, la presidencia de esa comisión y ya pues empezar los trabajos.
En concreto, la vista está puesta en la concesión a una cooperativa participada por el hermano de Tania Sánchez y a otras empresas de técnicos del consistorio, las réplicas del gobierno regional que pide coherencia y sobre todo explicaciones. Su portavoz, Salvador Victoria.
Yo creo que esto un poco entra dentro de la demagogia que la izquierda pues ha planteado desde hace ya un tiempo, ¿no? Que es, bueno, pues una exigencia de transparencia, una petición pública de explicaciones, unos discursos sobre la casta política, y ahora resulta que ellos son los primeros que no explican las cosas, ¿no? Por tanto, nosotros lo que pedimos son explicaciones de doña Tania a los vecinos de Rivas hacia Madrid y a todos los madrileños.
Y un último apunte que publica hoy ABC. Según el diario, el triunfo de Tania Sánchez estaría provocando la fuga de afiliados de Izquierda Unida. Dice que algunas corrientes del partido se plantean su continuidad por las presuntas contrataciones irregulares de la novia de Pablo Iglesias y su proximidad con Podemos.
La Junta de Gobierno del Ayuntamiento ha aprobado hoy la colocación de 55 cámaras de videovigilancia para la zona de Azca, una vez que la delegación del Gobierno ha dado su visto bueno. Vigilarán el entorno delimitado por las calles Orense, General Perón, Paseo de la Castellana y Raimundo Fernández Villaverde. También se ha aprobado un nuevo plan de movilidad y la renovación de la Plaza Mayor, pensando en su cuarto centenario, que será en 2017. Jorge Rivera, buenas tardes.
Buenas tardes, Gonzalo. El Gran Hermano llega al corazón financiero de la capital. En los primeros meses de 2015, Azca estará más vigilada con el permiso de la delegación del Gobierno y la Comisión de Videovigilancia, y será por esto que anuncia el portavoz municipal, Enrique Núñez.
La colocación de 55 nuevas cámaras entre las calles Orense, General Perón, Paseo de la Castellana y Raimundo Fernández Villaverde. Este sistema no solo contribuye a una protección y seguridad efectiva, sino que tiene también un marcado carácter disuasorio.
Y control es también lo que busca el Ayuntamiento de Ana Botella con el tráfico. Acaba de aprobar un plan de movilidad para echar el freno a la contaminación con más transporte público, más bicimat y más fomento del paseo a pie por la ciudad. No habrá cortes de tráfico en el centro. El plan tiene esta previsión de aquí a 2020.
Se prevé una reducción de emisiones de 135.000 toneladas de CO2, de 400 toneladas de NO2 y de 26 toneladas de PM. Así, con las medidas de disuasión del uso del vehículo privado, la utilización del transporte público pasaría del 42 al 45% y la del coche particular bajaría del 29% al 23%.
Pues antes de 2020, en 2017, cuarto centenario de la Plaza Mayor, hay que vestirla para la ocasión y hoy se ha dado luz verde a las primeras obras.
Restauración y conservación de sus fachadas, cubiertas, soportales, pavimentos e instalaciones. Posteriormente tenemos previstas dos fases más, que consistirán en la instalación de equipos de iluminación monumental, la utilización de parte de las bóvedas de los soportales de la Plaza Mayor para importantes artistas plásticos que puedan crear sus obras inspiradas por la temática del cuarto centenario de la plaza, y finalmente la renovación del adoquinamiento.
Y un asunto más, Gonzalo, el misterio de los camiones de basura desaparecidos. FCC sigue sin dar respuesta. Si no llega, el ayuntamiento pedirá la fianza, aunque haya pleito en el juzgado.
Gracias, Jorge. Quedan 11 minutos para las 8 de la tarde. Les contamos ahora otras noticias de este jueves en Madrid.
La Comunidad de Madrid registró en los 6 primeros meses de este año menos nacimientos y más defunciones que en el primer semestre de 2013, aunque mantuvo un saldo positivo de 9.601 personas, el mayor de todas las regiones españolas. En 9 comunidades mueren más personas de las que nacen, con Galicia, Castilla y León y Asturias a la cabeza. En nuestra comunidad se registraron en este periodo 32.047 nacimientos y 22.446 defunciones. Además, según los datos del INE, la población de la Comunidad de Madrid tiene la mayor esperanza de vida de toda España, con 84,26 años.
Metro de Madrid pondrá en marcha mañana viernes un dispositivo especial de Navidad que refuerza el servicio de las líneas 1 a la 5 y en la 10. También modifica los horarios de apertura y cierre de los días en Nochebuena, Navidad y Año Nuevo e incluye un refuerzo para la tarde-noche de Reyes. El dispositivo incrementará el número de trenes hasta en un 19% desde mañana y hasta el 7 de enero, en previsión del aumento de la demanda en las zonas comerciales y de ocio madrileñas. Salvador Victoria es el consejero de Presidencia.
Más transporte público, más metro, más frecuencia de trenes, hasta un 19% en las líneas que acceden al centro de Madrid y a las zonas comerciales de Madrid, con el fin de dar un mejor servicio de más calidad a los madrileños.
La Comunidad de Madrid y Cruz Roja han firmado un convenio de colaboración para proporcionar ayuda humanitaria y de emergencia para aliviar la situación sanitaria provocada por el ébola en Sierra Leona. Este convenio, dotado con 100.000 euros, garantizará el material de protección del personal sanitario en la zona y su traslado en avión también a esta zona. Además, incluye labores de apoyo por parte de un delegado de Cruz Roja durante 3 meses en el centro de tratamiento de ébola en el distrito de Kenema de Sierra Leona.
Los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid presentan De Buenos Aires a Madrid, una selección de 4 espectáculos argentinos en cartel desde hoy y hasta el 13 de diciembre. El público madrileño podrá disfrutar desde el humor recargado de Enrique Pinti, pasando por los tangos de Susana Rinaldi en homenaje a su amigo Cortázar, la sensualidad de Griselda Siciliani y Carlos Casella, y los grandes musicales con la voz de Elena Roger.
Es noticia. Madrid. Canal de Isabel II Gestión les ofrece el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid.
Los embalses de la Comunidad de Madrid se encuentran hoy al 73,4% de su capacidad. El Atazar supera el 74%, Navacerrada roza el 65% y Santillana llega hasta el 83%. Navalmedio sobrepasa el 51%, Valmayor supera el 63% y Pinilla está en el 81,8% de su capacidad.
Canal de Isabel II Gestión les ha ofrecido el estado de los embalses de la Comunidad de Madrid. Es noticia. Madrid.
Y en los deportes hoy tenemos que contarles lo que ha dado de sí la reunión mantenida en el Consejo Superior de Deportes. Sobre la mesa un asunto, ya lo saben, la erradicación, la exclusión, la eliminación de los grupos ultras de los recintos deportivos. Dani Ortín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Y allí se han reunido todas las partes implicadas y que deben trabajar para atajar ese problema de los ultras en el fútbol. Y allí en la sede del CSD ha estado David Vinuesa. David, buenas tardes. Cuéntanos qué medidas se han tomado.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, a eso de las 6 han comparecido Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Ana Muñoz, directora general del CSD, y también Vicente Temprado, el representante de Villar, junto con los representantes de la Federación Asturiana de Castilla y León, en este caso ha sido de la Federación Madrileña, Vicente Temprado, el que ha estado en esa rueda de prensa. Ana Muñoz ha comentado que después de esa reunión se va a pedir máximas sanciones a los 88 identificados en la pelea del otro día, con una multa de 60.001 euros y también la prohibición por 5 años de entrada en recintos deportivos. También se va a requerir información al Deportivo de La Coruña por los minutos de silencio en las últimas horas y también se va a prohibir la entrada a aficionados que hayan tenido antecedentes de actos violentos. Por su parte, Miguel Cardenal espera que el 15 de diciembre se comuniquen que las siguientes reformas están aprobadas: cierres parciales en los estadios, retirada de puntos y descenso de equipos por colaborar de manera directa o indirecta con grupos violentos, la creación de oficiales en los partidos, un reglamento de entradas para viajes y también un listado de grupos violentos. A su vez, se espera que el 11 de diciembre haya una reunión de la Comisión Antiviolencia, la Liga, la Federación, clubes y peñas para tratar todos estos asuntos. Y ya por último, Javier Tebas ha comentado que la Liga va a crear 4 nuevos puestos, director de seguridad, unidad de inteligencia, oficial de partido y una comisión de control. Y ojo a estas reformas tecnológicas, porque en diferentes sectores problemáticos de los estadios va a haber cambios en los tornos, se va a incorporar lectura facial y digital, va a haber cambios en las cámaras y se va a obligar a los clubes a tener un director de seguridad que trabaje en el club. También se va a crear un manual de bienvenida con listado de cánticos, etcétera, para controlar todo lo que se diga en los estadios, y se va a hacer un código ético para los medios de comunicación.
Gracias, David. Hay que decir, por cierto, que en esa reunión ha vuelto a faltar el presidente de la Federación Española de Fútbol, Ángel María Villar, que se encuentra en Suiza en una cumbre de la UEFA y no se le espera hasta el final de la semana. Sí que ha estado Miguel Cardenal, presidente del CSD, que decía esto sobre las medidas que se van a adoptar.
Haga usted todo lo posible porque estos grupos no tengan nada que ver con usted. porque como no lo haga, consideraremos que está colaborando directa o indirectamente y entonces le aplicaremos las sanciones que acabamos de señalar, retirada de puntos, incluso descenso de categoría.
Por cierto, que la Comisión Antiviolencia ha impuesto hoy multas de 60.001 euros y prohibición de acceso a recintos deportivos durante 5 años a 88 aficionados identificados que participaron el domingo pasado en esa pelea que le costó la vida a un seguidor del Deportivo aquí en Madrid. Y dejamos este tema, hablamos de fútbol, hablamos de la Copa del Rey, porque hoy juega otro equipo madrileño, el Rayo Vallecano, que recibe al Valencia a las 10. Dani Blanco, buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Partido de alto riesgo en 2 horas en Vallecas. Más de 300 policías velarán por la seguridad en el Estadio Franjirrojo. Ayer Paco Gémez en rueda de prensa hablaba de la violencia y desde que él está en el equipo madrileño no ha pasado nada.
Y vamos a intentar potenciar y ayudar a ese tipo de gente, ¿no? Y que cada vez haya más gente de ese tipo en los estadios y que la gente pueda ir de una manera segura y tranquila, que creo que es lo normal, ¿no? A un estadio, aunque pues pasen cosas esporádicas, episodios esporádicos como el que ha pasado el otro día, como otros que han pasado en otros sitios, ¿no? Yo lo que sí quiero dejar muy claro es que la gente puede venir a Vallecas tranquila. Yo llevo 3 años aquí, y aquí nunca había absolutamente nada, de nada, de nada.
El partido, como digo, a las 10 de la noche, no tenemos 11 todavía, pero Paco hará cambio, ya que el domingo hay partido más importante quizá en Vallecas ante el Sevilla a partir de las 12 de la mañana. La entrada del juvenil Pablo Clavería, Dani, que juega en División de Honor, es la novedad principal de la lista de convocados.
Gracias, Dani. Mañana juega el Getafe, el último equipo de la comunidad en hacerlo. Reciben el Coliseo una Eibar a partir de las 8 de la tarde. Hoy ha hablado su entrenador, el rumano Cosmin Contra, que quiere seguir vivo en la Copa.
A mí me ha caído mucho la Copa, lo he ganado en Rumanía como entrenador y la verdad que a mí me gustaría llegar lo más lejos posible. Veniendo de 2 derrotas seguidas, yo creo que lo más importante mañana es ganar. Da igual cómo y qué resultado, pero es ganar para volver a tener buenas sensaciones y ganando te vas de una manera diferente al campo de Levante. Por eso he pedido a los jugadores que mañana tengan intensidad. Intentaremos hacer un buen partido, intentaremos marcar más de un gol o más de 2 goles si puede ser.
Bueno, Gonzalo, dejamos la Copa a un lado y hablamos del Real Madrid, que hoy ha entrenado pensando en el partido de sábado ante el Celta. Lo ha hecho sin Varane, sin Kedira y sin Modric. De hecho, el centrocampista croata no ha sido inscrito en la lista de jugadores para el Mundial de Clubes que se disputa en Marruecos dentro de 2 semanas. Y en su lugar entra el canterano Álvaro Medrán. Y en el Atlético también ha habido entrenamiento hoy con 2 bajas. Ansaldi, que casi seguro se perderá el partido de este sábado ante el Elche, ya que tiene un esguince de grado 2 en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Mientras que Mario Suárez trabajó en el gimnasio por una sobrecarga muscular en el muslo derecho. Y fuera de fútbol, hoy se han entregado los premios nacionales del deporte de 2013, donde destacan los galardones al triatleta Javi Gómez Noya y a la nadadora Mireia Belmonte, quien ayer consiguió 2 récords del mundo y hoy ha vuelto a conquistar un oro en Doha en el Mundial de Piscina Corta. En esta ocasión, en los 800 metros libres, también ha sido galardonado Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético, que ha aprovechado para lanzar un mensaje de paz para el fútbol.
El mensaje es invitar a todos a poder vivir en paz y sobre todo seguir la línea de dejar trabajar a la gente que lo tiene que hacer sobre el tema, para que obviamente tengan la fortaleza y la seguridad de encaminar a todos aquellos que no interpreten que más allá del fútbol, la sociedad es un lugar donde a todos nos gusta vivir con tranquilidad.
Y rápidamente cerramos con baloncesto porque el Real Madrid acaba de ganar 98-101 al Nizhny Novgorod en Rusia.
Gracias, Dani.
Hasta luego.
Terminamos ya, señores. A las 8 ya lo saben, en Casa de Herrero. Que pasen una buena noche. Hasta mañana.